¿Dónde puede estar? ¿En Oceanía? ¿Al sur de Australia? ¿Cómo viven dos argentinos, una pareja de argentinos, en Tasmania? La cadena más grande, inesperadamente, porque nunca creímos que íbamos a encontrar argentinos allí, llega a Tasmania para saludar a Martín Rostaño y Claudia Álvarez. Yo les voy a decir buenos días, creo que ustedes tienen que decir, por la diferencia horaria, buenas tardes, ¿no? Hola.
Buenas tardes, buenos días, Adrián, ¿cómo estás?
No.
Buenas tardes.
Ahí está, ¿ves? Ahí Claudia
saludó. No, buenos días para él, claro, buenos días para él.
Sí, sí, y buenas tardes para ustedes.
Tal cual, bueno, las 7 de la tarde acá.
Las 7 de la tarde, perfecto. Bueno, ¿dónde están viviendo en primer lugar? ¿Qué es Tasmania como para describirlo? ¿Quién se anima?
Bueno, Tasmania es una pequeña isla al sur de Australia con muy baja población, tiene 500.000 de habitantes y nosotros estamos viviendo en un pueblito, no sé si es un pueblito, un paraje, se llama Winalea y debe tener alrededor de 10 habitantes.
¿10?
No, me miento, no lo sé, pero son muy poquitos.
Sí, alrededor de 100 habitantes, 100 habitantes.
10 casas.
Más vacas que habitantes.
Sin duda.
Eso ya implica o da a entender lo que ustedes están haciendo allí. A ver, Martín, describí tu trabajo.
Bueno, actualmente me desempeño como gerente general de un tambo de 1000 vacas, acá en Tasmania, con un equipo de 7 personas de distintos países. Y bueno, hasta en el momento somos 4 argentinos acá.
Ah, muy bien, se va nutriendo de argentinos también. El gerente general de un tambo también ordeña, también alimenta, también limpia.
Depende del tambo. Cuando son tambos chicos, acá tambos chicos le llaman de 300 a 400 vacas, sí. Porque generalmente son dos, tres empleados, no más que eso. Uh-huh. Y en el caso mío no debería, pero a veces sí ordeño, por una cuestión de que, primero, que me gusta ordeñar en los tambos de acá. Y segundo, que para mí es muy bueno porque yo chequeo las condiciones de las vacas y veo reflejado mi trabajo en cuanto a producción, en cuanto a condición corporal de las vacas, si la vaca está muy flaca, está muy gorda, si la vaca tiene mucha mastitis, que es infección de la ubre.
Claudia.
Yo también soy ingeniera agrónoma, pero yo me recibí en el norte, Martín, es más de Córdoba.
¿De dónde naciste, Claudia? ¿De dónde sos?
Yo soy de Resistencia, Chaco.
Resistencia, Chaco. Y cómo me gusta el nombre de esa ciudad, Resistencia, Chaco. Y vos, Martín, sos cordobés, pero de la capital del
de
este.
San Francisco.
De San Francisco.
Yo soy de San Francisco. Sí.
Muy bien.
Más santafesino que cordobés, porque
¿viste?
No se para una calle.
Así dicen los de San Francisco, efectivamente. Porque incluso sí. no tenés la tonada cordobesa, ni te saldrías.
No, exactamente.
Para nada. ¿No te fuiste muy lejos para estudiar de tu San Francisco natal agronomía?
No, me fui a Esperanza, que queda a 120 kilómetros de mi ciudad de San Francisco. Así que una pequeña ciudad ahí de Santa Fe, donde está la Universidad Nacional del Litoral.
Del Litoral. ¿Y vos, Claudia, dónde estudiaste?
Yo en la Universidad Nacional del Nordeste.
Bien.
Son muy creativos con los nombres.
Sí, es verdad. Del Litoral, del Nordeste. Bien, en el nombre está la ubicación geográfica. Bueno, Martín, tus primeros tiempos ahí en Oceanía, en Nueva Zelanda, sí que te mezclaste con heces de vaca.
No, señor.
Los aromas, los olores y los tambos, porque empezaste desde abajo una vez que llegaste a tu primer destino, que fue Nueva Zelanda.
Sí, tal cual. Uno tiene que entender que uno cuando va afuera, por ahí, hay algo que me dijo un amigo, que el título queda en Ezeiza, ¿viste?
Así es.
Nada de tener con el título, uno viene acá diciendo, ah, no, yo porque tengo el título voy a arrancar de arriba. Acá hay que arrancar de abajo, pagando derecho de piso. Y los primeros meses en Nueva Zelanda, sí, me lo pasé ordeñando, limpiando, y no hacía otra cosa.
Pero fuiste ascendiendo, cambiando muchas veces de trabajo en pocos meses, eso porque era tu propia decisión, no porque te pusieran en la calle, sino porque decís, bueno, llegué aquí, hago un poquito de pie, estoy unos meses, consigo una situación mejor.
Tal cual, así fue. Yo estaba 3-4 meses en un tambo y cuando veía de que no aprendía nada nuevo, que nadie quería enseñarme, decía, bueno, listo, me voy. Y ahí me iba a otro tambo donde aplicaba un puesto más alto, digamos. A diferencia de por ahí en Argentina, que una sola persona siempre hace el mismo trabajo. Por ejemplo, tenés el mixero, tenés el tambero, tenés el arrero, y siempre hacen lo mismo trabajo. Bueno, acá en Nueva Zelanda se van rotando, todos hacen todos, y al año y medio ya estaba en la gerencia de uno de los tambos más intensivos del país.
Claudia, después que terminaste de estudiar, ¿cuál fue tu recorrido sintéticamente hasta llegar ahí, a Tasmania?
Yo trabajé un tiempo en el interior de Chaco, pero me preocupaba la proyección a futuro. Siempre fui una persona de pensar en 10 o 40 años en el futuro. Y no la veía muy prometedora, entonces decidí probar suerte en Australia. Y como dice Martín, entendía lo mismo. Tengo familia en Sydney, gracias a Dios. Ah. Y bueno, ellos me implicaron desde el principio, porque ellos emigraron hace 20 años y me decían exactamente lo mismo. Acá no sos nadie. Y vale mucho más la experiencia y las ganas de trabajar y las ganas de aprender, no quedarse, leer todos los días. Y al final de cuentas no te van a preguntar qué título tenés. Encima les gusta mucho lo de los argentinos porque tenemos otra forma de trabajar. Siempre esa idea de querer progresar, eso lo traemos mucho de Sudamérica.
Claro, claro, se ve la historia de ustedes, de esa especie de ambición y de salir adelante. ¿Y cómo se las arregla, espero no estar haciendo una pregunta machista, cómo se las arregla una mujer en un lugar que es aparentemente, o hasta hace pocos años, era exclusivo de hombres, en un ámbito de la ganadería, de la agricultura? ¿Cómo te las has arreglado? ¿Cómo te las arreglás?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos una ventaja, y es el ingenio.
Ajá, el ingenio femenino. Muy bien.
Claro, hay muchas cosas que claramente estamos en desventaja por cuestión de fuerza o de resistencia, y hay que usar la cabeza. Siempre cuando no me dan los brazos, uso la cabeza.
Una de las cosas que me llamó la atención a mí, que vi mucho en Nueva Zelanda, es que no está tanto esa brecha entre hombre y mujer como si se ve en otros países, sino que a lo que la gente le importa es que sepa hacer el trabajo. Entonces en Nueva Zelanda no es es muy común ver mujeres en gerencia, mujeres manejando camiones de leche, mujeres manejando tractores, a tal punto de que cuando vos te creas un currículum, te piden que no pongas ni tu edad, ni una foto, ni fecha de nacimiento, nada.
Ah, o sea, muy bien.
Porque lo pasan de largo directo.
Para no tener prejuicio. Entonces, para no tener prejuicio.
Tal cual, es lo que sabes hacer.
Yo comencé esta entrevista con unos acordes de jazz, podríamos decir, con un instrumento de viento, porque vamos a colgar un vídeo, creo que es bastante difundido, de un señor que se sienta en una silla en una pradera, tiene una pequeña lomada, se pone a tocar la trompeta y empiezan a venir las vacas y los toros, lentamente, y forman un semicírculo, y ahí tiene él la audiencia, los espectadores, que son las vacas y los toros, atraídos por la música. ¿Han hecho ustedes la prueba? ¿La piensan hacer?
No la he hecho yo acá, pero sí en Nueva Zelanda, por ahí cuando recorría los potreros y demás, apenas llegaba a la puerta, era como que la vaca era un animal muy curioso. Ajá. Es muy curioso y se acercaban todo el tiempo y como...
¿Tuviste alguna mascota vaca? ¿Le pusiste nombre a alguna vaca?
Sí, tuve varias, pero la más conocida en realidad no le puse nombre, pero era el número era el 674. Y la verdad que he podido hasta dormir siesta en el potrero con la vaca. La vaca era gracioso porque caminaba hasta el corral de espera y cuando llegaba a la entrada, si vos no la acariciabas, no avanzaba. No había forma de moverla, eran 600 kilos, que la única manera que se mueva para terminar de entrar al corral era que alguien la acaricie un ratito.
¡Ay, qué ternura! No sé si estamos creando muchos vegetarianos en esta entrevista, con la ternura de las anécdotas que nos estás contando. Y con este sonido y con este otro animalito te has cruzado... ¿Te has cruzado con este muchacho?
No todavía. Lo que sí no hemos cruzado es wallabies.
¿Qué son?
Wallaby es, hablando en criollo, es un canguro, pero más chiquito.
Ah, bueno, los wallabies son el equipo de rugby de Australia, ¿no? Se llaman los wallabies.
Exactamente.
Che, pero resulta que si por algo se conoce Tasmania, bueno, por lo menos en el entorno europeo, es por el demonio, por eso, vamos a contarlo, es una especie de marsupial, bastante grandecito, sería como una comadreja muy grande, Es un animal así que emite este sonido que acabamos de escuchar, que en la noche, incluso a la distancia, suele ser aterrador. Puede ser aterrador para quien no conozca a un animalito, que todos los animalitos en principio son buenos, salvo que a veces estén asustados o se quieran defender. Descríbanos, por favor, cuál es el paisaje de estas explotaciones agrícolas. ¿Es la llanura argentina, la pampa húmeda, con esas extensiones donde se pierde el horizonte, de vez en cuando hay una fila de árboles, en fin, ese paisaje tan típico de la pampa húmeda argentina, o es diferente?
Sí, a ver, acá lo relieve de Tasmania, ves todo lo que son relieves ondulados, puro verde, y árboles, porque otra de las actividades que se hacen acá es mucho la forestación.
Acá en el mismo campo, digamos, ves por la ventana o vas siguiendo las vacas y ves todo el paisaje ondulado, árboles y pasto, y bosques.
Ves lagos y, bueno, después, depende en qué parte de Tasmania, te encontrás con algún otro viñedo, alguna que otra producción de manzanas y otros cultivos hortícolas, frutihortícolas. Verde, verde, verde y verde.
Y algunas casas.
Y algunas casas. Ustedes se sienten seguros allí, supongo que el nivel de delincuencia no sé si existirá o tenderá a cero, confírmemelo en todo caso.
Mirá, por ahora está todo abierto acá, no tengo ni llave de la casa, el pueblo no tiene ni policía, no hay nada. Creo que la estación de policía más cerca debe ser en Derby, que queda a 15 kilómetros, o en Scottsdale, que queda a 40.
No, y además hay gente muy honesta, nadie toca lo que no le pertenece, incluso hasta el gimnasio tiene un sistema de que uno paga la cuota y te dan una llave, o sea, no hay nadie adentro, vos vas con tu llave.
Se me está ocurriendo una salida que puede llegar a ser muy cordobesa, pero efectivamente se me acaba de decir, podríamos empezar a adoptarlo, más extraño que motochorro en Tasmania.
En Tasmania.
Claro, supongo que con una materia prima tan abundante allí, ustedes se marcarán altos asados.
Hicimos uno por ahora, uno solo, que lo hizo acá el otro compañero de casa, Nico, que se la jugó la semana pasada, se hizo un asado espectacular. Pero estamos en eso, estamos intentando conseguir una buena parrilla para poner una en el tambo también, para comer con el resto del equipo por ahí cuando tenemos días más relajados. Bien. Y demás, y ahora que vienen los calorcitos. Ajá. Para empezar.
Y aunque no lo creas, compramos la carne. Estas vacas son solo de leche.
No me lo puedo. Ah, claro, porque son solo de leche, efectivamente. ¿Es cara la carne allí?
Y si yo te digo, bueno, vos no estás en Argentina, pero alguien que nos está escuchando, si decimos que pagamos 20, 25, 30 dólares el kilo, es cara, ¿viste?
Ah, pero ¿qué tal la calidad? Compáremela con la argentina.
Honestamente, como la carne argentina no hay. Es muy raro que te puedas conseguir un buen costillar entero. Por ahí es muy difícil hacer un asado igual como hacer en Argentina, ¿viste?
Yo además me estoy imaginando, chicos, ese paisaje tan hermoso que están describiendo ustedes, llegando a una lomita debajo de un árbol o cerca de una arboleda, poner ahí unos banquitos, una parrillita bien hecha, y hacerse un asado con ese paisaje, debe ser para nosotros, para los argentinos, sí, estar en el paraíso. Tienen que empezar a desplegar una red de parrillas en Tasmania. Sí.
Lo tenemos pendiente. Pero compramos todas las cosas. Ya tenemos las sillas, ya tenemos la parrilla.
Bien. ¿Cómo podríamos trasplantar Inodoro Pereira y Mendieta en ese paisaje, Qué cosa más bonita. Che, chicos, en algún momento, ustedes son muy jóvenes, en algún momento están pensando tal vez en que toda esta capacitación, toda esta experiencia tan interesante, aunque no vuelvan a Argentina, poder entrar en red así con vuestros colegas en Argentina, poder compartir conocimientos, ¿es factible eso?
Sí, ¿cómo lo ven? Sí, por supuesto. Por lo menos en la carrera de ingeniería agronómica somos muy abiertos de contar experiencias, de ayudarnos, o por lo menos en el norte, no sé, en el litoral. Así que siempre. Muy por supuesto, bien. A un colega siempre se le da la mano.
Sí, yo tengo un blog, tengo una cuenta de Instagram que se llama Hola Tambo, donde ahí estoy estoy cerca de 10.000 seguidores.
Ah, Hola Tambo. Bien.
Hola Tambo. Tengo seguidores de toda Latinoamérica y subo prácticamente toda mi experiencia, tanto de Nueva Zelanda como la de ahora en Tasmania. Ponemos fotos, videos, comentarios, hacemos entrevistas con profesionales.
Qué lindo.
Así que,
bien. Hola Tambo.
Tal cual, @holatambo.
Estupendo. Sintéticamente, chicos, ¿qué podrían decir que se hace, a partir de la experiencia que ustedes están teniendo, qué podrías decir que se hace muy bien en este campo de la ganadería en Argentina y qué podría hacerse mejor en Argentina?
Ah, es muy buena pregunta.
¿Qué pasa? Les doy hasta el domingo que viene para que se lo piensen.
No, a ver, en Argentina, lo que tiene Argentina es que es un país muy extenso y creo que es el único país en el mundo en donde vos te encontrás todos los climas posibles, desde muchas precipitaciones, como en Misiones, hasta muy seco, como en el sur, donde llueven 200, 300 milímetros. Donde te da todas las producciones que se te ocurran, desde vid, ovejas, carnes, cereales, todo. Donde por ahí hay países que no tienen esa posibilidad, se tienen que arreglar con lo que tienen. Entonces están los suelos más fértiles del mundo, pero lamentablemente hay un gran problema en infraestructura. Si vos te vas a recorrer los campos de Argentina, hay muchos caminos de tierra, cuando en Nueva Zelanda y Australia el 90% de los campos tienen acceso a la ruta, y donde no hay ruta y camino de ripio, están excelentemente mantenidos, y no hay tantos peajes. Entonces en Argentina pagás un montón de peaje y encima no tenés infraestructura. Otra es la conectividad. Hay lugares en Argentina, Tambos te hablo, que no llega la energía eléctrica, no tienen trifásica, no llega agua caliente. Entonces, lamentablemente, esa es la razón por la que cada día es más difícil encontrar gente que trabaje en el campo. Entonces, uno no siempre escucha, nadie quiere trabajar en el campo, y mi repregunta es, ¿no quieren o no le damos las condiciones para que vivan? Porque, como yo te mostré, la casa donde vivimos nosotros en Tasmania, te da gusto venir acá porque tenés todas las comodidades. ¿Y quién no quiere vivir en un lugar tranquilo, sin ruido de colectivo, camiones, paro, piquete, bocina, en la tranquilidad? El tema es que lamentablemente la accesibilidad de conectividad en Argentina no está. Por ahí en Nueva Zelanda vos tenés colectivos escolares rurales que te pasan a buscar en la puerta del tambo para los chicos, te lleva a la escuela y te trae. Entonces, no solamente eso, sino que muchas veces el nivel de las escuelas rurales es muy superior al nivel de las escuelas de la ciudad. Y hay mucha gente de ciudad en Nueva Zelanda que manda a sus hijos a las escuelas rurales porque tienen un mejor nivel.
Parece un contrasentido en función de la realidad que se vive, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Y en países
de pileta de natación.
Sí. Qué bueno.
Escuelas rurales con pileta de natación, cancha de fútbol, cancha de rugby. Entonces, siempre digo lo mismo. No quieren trabajar en el campo, no se le dan las condiciones, porque mucha gente de Argentina que viene a hacer experiencia en otros lugares se da cuenta que ama el campo y que vivirá el resto de su vida en el campo. Ahora, vivir en el campo en Argentina, no muchos.
Uno siempre dice, y estoy recogiendo muchísimos testimonios aquí, que no hay como la carne argentina. Bien, aparentemente se mantiene el prestigio y la calidad. Pero, ¿qué pasa si Argentina empieza a inclinarse por una producción intensiva, ir premiando la cantidad sobre la calidad? ¿No debería mantenerse en todo caso el verdadero tesoro de la ganadería argentina, que es el hecho de tener la mejor carne del mundo y demostrable?
Yo no creo que una cosa sea excluyente de la otra, digamos. No tienen por qué elegir entre una y otra. El tema con la Argentina es la falta de reinversión que hay en el campo por los bajos márgenes que tienen, lógicamente, por la carga impositiva, por un montón de trabas que se le pone al productor, no se vuelve a poner plata, digamos, para poder mejorar o poder extender. Entonces siempre están viviendo con lo mínimo y así todo tienen una excelente calidad de carne, digamos. Está haciendo bien hoy Argentina, al riesgo de que alguien me salte a la yugular, la accesibilidad a créditos que hay, tratando de potenciar la producción y demás. Hay muchas líneas de crédito. Ajá. No siempre salen, no se las dan a todos, es verdad, no es tan sencillo, pero el Estado sí invierte en que se produzca más y demás. Acá es mucho más complicado, por ejemplo, acceder a créditos.
Bueno, cambio completamente de tema. Chicos, ustedes son una pareja joven, están en el interior de Tasmania, ni llega a ser aldea ni pueblo, es como una especie de vecindario. ¿Y qué hacen los fines de semana? Dicen, che, vamos a tomar algo, vamos a bailar, vamos al cine, algún acontecimiento deportivo. ¿Cómo? ¿Es pura naturaleza el ocio de ustedes?
Sí, bueno, Tasmania básicamente tenés mucho lo que son playas para hacer, unas playas espectaculares donde hay mucho para hacer buceo, actividad de surf, kayak.
Tenemos la capital del mountain bike a 20 minutos.
Sí, y acá está Derby, que se llama la capital del mountain bike, donde es increíble los circuitos que hay. Se hacen muchas competencias internacionales ahí. Después muchas caminatas por bosques, senderismo.
No, y bueno, ahora si querés ver más gente o tener actividades en una ciudad grande o algo, tenemos una ciudad a una hora, que está Launceston.
Launceston.
Y después a cuatro horas tenemos Hobart, que es la capital.
La capital.
Y si no, te tomás un avión y te vas a Sydney, que es lo que estamos por hacer el próximo fin de semana.
Ah, se estaba apuntando el tema. Está muy bien, está muy bien. ¿Hay mucho turismo internacional, extranjero?
Sí, sin duda. Una de las principales economías de Australia, además de la minería y el tema agroindustrial, es el turismo. Gente de todas partes del mundo todo el tiempo.
Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, qué placer haberlos encontrado. Nunca pensé que la cadena más grande llegaría a Tasmania. Le quedamos muy agradecidos a Claudia Álvarez y a Martín Rostaño. Qué lindo encontrarlos, chicos. Cada tanto les vamos a pedir la ronda del tiempo. Es decir, que nos cuenten cómo está el tiempo en Tasmania. ¿Siempre llueve o hay periodos de sequía, periodos de lluvia? ¿Cómo es la climatología?
Bueno, tanto en Nueva Zelanda como acá donde estamos, los inviernos son muy llovedores. Es impresionante lo que llueve. Y en este momento es el tercer año donde la precipitación durante el invierno fue muy superior a la media.
Qué desequilibrio, con tanta sequía que hay en Europa y con tanta sequía que hay en extensas zonas de Argentina también, habría que distribuir un poco más, ¿no?
Ustedes no solo eso, sino que para mañana estamos esperando en un solo día 75 milímetros de lluvia, así que ya se está levantando viento y demás. Pero después los veranos tienden a ser más secos y con más temperatura. Pero sí, a diferencia de Argentina, donde el invierno es bastante seco, en estos lugares muy húmedo.
Chau Claudia, chau Martín, muchísimas gracias por este testimonio, por esta conversación, y hasta pronto, chicos, no los vamos a olvidar, ni nos olviden ustedes a nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo, Adrián, un saludo para toda la audiencia.
Chao, chao.